Buenos días y muchas gracias por su presencia hoy aquí nuevamente, donde hemos tenido una nueva sesión del Consejo de Gobierno de Castilla y León y paso a detallarles los asuntos que han sido objeto de acuerdo en este Consejo de Gobierno y cuya documentación también tienen ustedes con detalle como en otras ocasiones. El primer asunto que les señalo es que la Junta aprueba la nueva ley reguladora del juego y de las apuestas en Castilla y León. Se trata de una ley que tiene tres objetivos fundamentales: adecuar la legislación a los nuevos hábitos sociales, proteger a los menores y a las personas vulnerables y luchar contra el fraude. Estamos hablando de un documento que ha sido ciertamente participativo. Las recomendaciones de distintas organizaciones han sido incluidas en este proyecto de ley y, en concreto, recoge propuestas adoptadas por la Mesa del Juego Responsable de Castilla y León y está en consonancia con las políticas de juego responsable y de protección de los consumidores, además de tener los informes favorables de los distintos órganos consultivos por parte de la Administración autonómica. Hay tres finalidades esenciales en torno a este, o cinco finalidades esenciales, perdón, en torno a este proyecto de ley. Primero, se trata de establecer un proyecto de ley bajo el prisma de una política de juego responsable. Segundo, atajar los problemas derivados del consumo abusivo de los juegos de azar. Tercero, lograr la permisividad cero de acceso al juego presencial por parte de los menores. El cuarto es estrechar la colaboración con los órganos competentes en materia de salud, juventud y educación. Y el quinto, sensibilizar y generar actuaciones responsables y modificar hábitos inadecuados o perjudiciales. Desde ese punto de vista, el contenido tiene una serie de principios rectores. Entre estos principios rectores está la protección de los menores de edad y de las personas que tengan reducidas sus capacidades intelectuales o volitivas y de las que presenten algún tipo de discapacidad, la prevención de posibles repercusiones que puedan ser derivadas del uso abusivo del juego, la transparencia en el desarrollo de los juegos y apuestas, la garantía de que no se produce fraudes en su desarrollo, así como el control en el cobro de los premios, la intervención, vigilancia y control por parte de la Administración de la protección de los menores de edad y otras personas que lo precisen por motivos de salud, la seguridad jurídica de las empresas del juego y de los jugadores, la colaboración en el cumplimiento de la legislación sobre la prevención en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, o las medidas de prevención en relación con las empresas titulares de autorizaciones y la elaboración a estos efectos de plan de medidas en relación con la mitigación de los posibles perjuicios. Las cinco principales novedades de esta ley es que se fija un régimen de distancias mínimas entre establecimientos específicos de juego y apuestas con independencia de la naturaleza del establecimiento. Esta distancia mínima es de 300 metros y se aumenta además de 100 a 150 metros la distancia de estos establecimientos a centros oficiales de enseñanza reglada, en definitiva a centros educativos. Una segunda novedad es que se somete a autorización previa a cualquier actividad que suponga la realización de actividades publicitarias de patrocinio y de promoción del juego y de apuestas. Una tercera novedad es que se incide en la práctica del juego informado, seguro y consciente en el interior de los locales del juego, exigiendo el anuncio fuera de los establecimientos y la puesta a disposición de los jugadores en el interior de hojas de reclamaciones, folletos informativos de prevención y tratamiento de la ludopatía, todo ello para fomentar la práctica del juego responsable. Lo cuarto es que se prohíbe el establecimiento de espacios para fumar o clubes de fumadores en el interior de esos establecimientos autorizados para la práctica de juegos y de apuestas. Lo sexto es que se potencia el control de la entrada en los salones de juego y en las casas de apuestas, igualándolo al régimen de los casinos de juego y de las salas de bingo. Lo sexto es que se prevé la posibilidad de establecer un sistema informatizado para interconexión automática al registro de interdictores de acceso al juego, con homologación del registro estatal. Lo séptimo es que la recaudación obtenida por el ingreso de posibles multas y sanciones previstas en la ley se destinará preferentemente a la financiación de programas de prevención y rehabilitación de ludópatas, campañas de acciones de prevención y programas sociales, educativos y de salud pública de carácter general. Por último, se crea la Comisión de Coordinación Técnica de Juego Responsable. En definitiva, se trata de una legislación moderna, adaptada a las nuevas circunstancias, que trata de garantizar y ofrecer seguridad jurídica, que protege a los menores y a las personas vulnerables y que entre las cuestiones que establece está el establecimiento, a su vez, de una serie de distancias mínimas, primero entre establecimientos de al menos 300 metros y, segundo, de los establecimientos respecto de cualquier centro educativo de nuestra comunidad autónoma, en el caso de Castilla y León, todo ello con la finalidad, como les digo, de garantizar la seguridad jurídica y de garantizar el fomento del juego responsable y la protección, a su vez, de los menores y de cualquier otra persona que tenga cualquier tipo de riesgo en relación con este hábito. Un segundo aspecto es que hemos dado luz verde al acuerdo por el que se aumenta la indemnización por viaje en vehículo particular de los empleados públicos de Castilla y León. Creo que alguno de ustedes preguntó recientemente sobre esta cuestión. Ya les dijimos que estábamos trabajando en esa dirección. Nos parecía que era oportuno mejorar esta indemnización, que se había quedado claramente anticuada y básicamente por razón del aumento de la inflación y por el coste de los combustibles. En Castilla y León esta indemnización era de 19 céntimos, que es la misma establecida con carácter general para el Gobierno de la Nación para el ámbito de la Administración General del Estado, y la decisión que se ha tomado es aumentar desde 19 céntimos el kilómetro a 23 céntimos el kilómetro en nuestra comunidad autónoma por el uso de vehículos particulares por parte de empleados públicos para el desempeño de sus funciones al servicio del conjunto de los ciudadanos. Esto implica una subida del 21% sobre la cantidad actualmente existente, que si bien a algunos les puede parecer insuficiente, es verdad que un 21% es una cantidad relevante y, lógicamente, mucho más de lo que es el incremento medio del conjunto de las retribuciones. Con esta cantidad, la Comunidad Autónoma de Castilla y León supera la media de la cantidad del conjunto de las comunidades autónomas de España. Hoy en día, la media de las comunidades autónomas de España, tras estas adaptaciones de algunas comunidades autónomas, se ha situado en 22 céntimos el kilómetro. En Castilla y León estaremos en 23 céntimos el kilómetro. Por tanto, algo por encima de la media nacional y por encima también de la establecida con carácter general por el Gobierno de España para los funcionarios y empleados públicos a cargo de la Administración del Estado, que es de 19 céntimos. En Castilla y León será un 21% superior. Les señalo también una cuestión adicional. En la medida en que, como consecuencia de cualquier decisión en este contexto de inflación, por parte del Gobierno se decidiera establecer un aumento de esta cantidad para los empleados públicos del Estado, nosotros también incrementaríamos la de Castilla y León en la medida en que esa, finalmente adaptada en el ámbito nacional, fuera superior a estos 23 céntimos. En caso contrario, nosotros siempre mantendríamos esta mayor asignación en el caso de Castilla y León que en el caso general para los funcionarios de la Administración del Estado. Hoy por hoy, la situación es, como les digo, en el caso de estas indemnizaciones por razón de servicio para la Comunidad de Castilla y León por un empleado público al servicio de la Junta de Castilla y León son 23 céntimos. En el conjunto de las comunidades autónomas son 22 céntimos. Y en el caso de la Administración del Estado para los empleados públicos de la Administración Nacional son 19 céntimos el kilómetro. Esos son los datos actuales en relación con esta cuestión. Les informo también que se actualiza la aplicación MICO para una gestión más ágil y eficiente de los parques acotados de carácter micológico. Tienen ustedes también cuál es el objetivo de esta aplicación, para lo cual se va a destinar una inversión total de 238.000 euros. La mejora de la gestión para los usuarios, la mejora de la tramitación de la declaración responsable de acotamiento y recolección micológica, la mejora del visor GIS, la posibilidad de generar mapas y el control de aprovechamiento micológico en Castilla y León. Hay una inversión, asimismo, de 419.000 euros para la mejora de las infraestructuras viarias y la prevención de incendios en Navas de Oro, Segovia. Como en otras actuaciones, también aquí estamos realizando inversiones en invierno en relación con la prevención de los incendios del conjunto del ejercicio. En este caso, una inversión superior a los 400.000 euros que se une a la que venimos realizando y que se ha anunciado en ejercicios y en consejos de gobierno anteriores. Asimismo, invertimos 600.000 euros para mejorar el rendimiento y reforzar la seguridad de la plataforma de administración electrónica. Se financia con fondos Next Generation, en este caso los fondos correspondientes a React-EU. Seguimos avanzando, por tanto, en la gestión de estos fondos y en la digitalización de la administración al servicio del conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. En el ámbito sanitario se adquieren 65 monitores de radiología digital para mejorar pruebas de diagnóstico e incrementar la calidad asistencial en las redes de los centros asistenciales y hospitalarios. Y destinamos una cantidad de 67 millones de euros para garantizar el suministro de calefacción en las instalaciones sanitarias de Castilla y León. En alguna ocasión hemos venido comentando que este aumento en el coste de la calefacción no es algo que padezcan y sufran solamente el conjunto de los ciudadanos, ni siquiera afecta solo y exclusivamente también a empresas, pymes y autónomos, también a los servicios públicos que prestamos desde la Administración autonómica. Y en este caso, pues 65 millones de euros para esta finalidad, con el objetivo básico del compromiso de seguir manteniendo el confort en los centros hospitalarios, dado que allí trabajan muchos profesionales y que hay también muchos pacientes 24 horas al día y que necesitan un mínimo de confort en torno a las temperaturas que se garantizan con esta inversión que llevamos a cabo. Destinamos 2,4 millones de euros para la seguridad del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Es un incremento sobre lo que veníamos hasta ahora, destinando a esta finalidad, pero saben ustedes que como consecuencia de la inauguración del nuevo hospital, este es más grande, ocupa más metros cuadrados y también tiene más servicios y, por tanto, es necesario un mayor gasto asociado a la prestación de este servicio vinculado a la sanidad en Castilla y León. 900.000 euros de inversión para mejorar la envolvente térmica e iluminación del Instituto de Educación Secundaria Andrés Laguna en Segovia. Se va en la dirección que hemos comentado alguna vez, de eficiencia energética, de reducir los gastos y especialmente los gastos energéticos en el ámbito de los servicios públicos que presta la Administración autonómica. Y, por último, 100.000 euros para la labor que desarrolla de investigación la Fundación del Cáncer, que está vinculado en este caso, como ustedes conocen, a la Universidad de Salamanca. Significarles que a lo largo de los últimos años la Junta de Castilla ha destinado a este centro de investigación del cáncer en Salamanca un total de 4,6 millones de euros, lo que certifica claramente el compromiso que tenemos con la investigación en materia del tratamiento del cáncer. A través de la Consejería de Educación, 2,1 millones de euros en los últimos 4 años para la escalera de excelencia, 400.000 euros para potenciar su internacionalización y la contratación de 22 investigadores en la categoría predoctoral, y desde la Consejería de Sanidad, subvenciones anuales directas, la última de las cuales casi fue de 500.000 de euros. Como les digo, un total de 4,6 millones de euros a los que se incorporan las cantidades que les he señalado el día de hoy. Por tanto, son hoy acuerdos importantes. Quizá el más relevante, lógicamente, es la aprobación de un proyecto de ley. El proyecto de ley se enviará a las Cortes de Castilla y León y, por tanto, nosotros nos centramos en aquello que es muy importante, que es mejorar la protección de las personas que tienen más vulnerabilidad en el conjunto de la sociedad, y lo hacemos tanto mediante programas que apoyan a las familias, programas que apoyan a las personas vulnerables o incluso medidas legales como esta que hoy enviamos a las Cortes de Castilla y León en este ámbito de protección a las personas más vulnerables y en este caso protección a las personas que son menores en nuestra comunidad autónoma. 4 asuntos adicionales que también hemos debatido y analizado en el Consejo de Gobierno, aunque no son fruto de acuerdo y no por tanto parte de este dossier. El primero de estos asuntos es el que tiene que ver con la situación del reciente terremoto en Siria y Turquía. Desde aquí queremos mostrar nuestra máxima solidaridad y apoyo a todas las personas que han sufrido esta catástrofe humanitaria. Esta situación, pues, lógicamente, lleva a nuestras condolencias, pero también a nuestra acción y reacción como sociedad. Es lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León. Con carácter inmediato y una vez conocido cuáles son las solicitudes de las demandas de material que allí son precisas, pues hemos comprometido el envío de una partida de material solicitado y que es útil en este momento por un importe de más de 300.000 euros, que incluye generadores, mantas, carpas, luz química, focos, entre otros. Se trata de ese material que hemos estado en contacto tanto con las organizaciones no gubernamentales como con el Gobierno de España a través de su Ministerio de Exteriores para conocer qué es lo más necesario en ese momento, y incluye este material, como les digo, mantas, kits de higiene, sillas, mesas, barras de luz química, camas de emergencia, carpas, focos, alargaderas frontales, generadores eléctricos, megafonía, etcétera. Es material que nos ha sido solicitado. Lo disponemos ya en el caso de Castilla y León para finalidades de protección civil y lo enviaremos con carácter inmediato. La valoración de este material, como les digo, supera los 300.000 euros. Y también estamos trabajando en efectuar una aportación económica como ayuda de emergencia por un importe de 100.000 euros a través de las organizaciones no gubernamentales que actúan, en este caso, prestando asistencia en el territorio. Se trata, en este caso, de una aportación económica, porque aparte de esta aportación de materiales en especie que son imprescindibles en este momento, seguramente hace falta recursos económicos allí in situ para adquirir algunas materias y materiales que no puedan ser fácilmente transportados. No se trata solo de enviar medicinas en genérico, sino atender a las medicinas que en un momento dado ahí son demandadas, son precisas, y estos 100.000 euros va a permitir que estas ONGs puedan disponer de estos fondos para adquirir allí lo que sea necesario y lo que sea preciso, independientemente de que lo hayamos podido enviar o no en el tiempo. Por tanto, entre las dos cantidades hablaríamos de una primera remesa de 400.000 euros, algo más de 300.000 euros en material que ya está disponible y que se enviará inmediatamente, y unos 100.000 euros que enviaremos en aportación económica y que, lógicamente, va a ser necesario en la medida en que, lógicamente, ahora estamos hablando ya de esa fase inicial posterior a todo lo que es la asistencia inicial, donde saben ustedes que hay personas también de Castilla y León que han venido colaborando en ese desastre natural y que desde aquí agradecemos esa labor que ya han puesto de manifiesto en otras ocasiones. Yo creo que siempre que ha habido un desastre natural, las personas de Castilla han mostrado su solidaridad y los profesionales así lo han hecho. Desde aquí les agradecemos a todos y su tarea, y recordarán ustedes algunas imágenes muy llamativas en el caso, por ejemplo, de Haití, donde la presencia de profesionales de Castilla y León fue muy determinante en salvar vidas. Ocurre igual en este momento, pero nuestra aportación, más allá de ese compromiso humano, está en el compromiso material y en el compromiso económico que hoy les señalamos. El segundo tema que les queremos comentar. Es el relativo al funcionamiento de estos dos primeros días en torno a la solicitud del bono nacimiento. Saben ustedes que el plazo de solicitud comenzó el 7 de febrero, este martes. Por tanto, llevamos dos días de solicitud, martes 7 y miércoles 8. Y en estos dos días, el número de solicitudes que están siendo ya presentadas y tramitadas ante la Administración Autonómica asciende a 508 familias que o bien ya han completado su solicitud o bien están en fase de completar esa documentación. Esta cifra de que en solo dos días 508 solicitudes pone bien a las claras el interés que ha despertado esta iniciativa. Algunas veces hemos dicho que nuestro objetivo como Gobierno es querer ser útiles y eficaces ante el conjunto de la sociedad, y estas acciones demuestran que lo somos. Somos útiles porque hemos puesto en marcha una iniciativa que anunció el presidente de la Junta de Castilla y León de apoyo a las familias de nuestra comunidad autónoma. Útiles porque, lógicamente, se trata de otorgar hasta 2.500 euros, 5.000 euros si hablamos de personas con discapacidad cuando hay un nacimiento o una adopción, y somos eficaces porque desde el día que se anunció se puso en marcha todo el sistema informático y en tan solo dos días ya les señalo que el número de solicitudes han sido más de 500, en concreto 508 solicitudes en tan solo dos días. Por tanto, es un elemento que queríamos significarles y que sirve de referencia también para animar al resto de personas que, pudiendo solicitar la ayuda, no lo hayan solicitado, para que puedan formular cuanto antes su expediente desde el punto de vista telemático, que es muy ágil y muy rápido y muy sencillo. El hecho de que, lógicamente, hayamos podido tener este número de solicitudes se debe no solamente a la eficacia del sistema de gestión, sino también al hecho de que ustedes saben que la aplicación de estas medidas tiene carácter retroactivo desde el día 1 de enero. Y, por tanto, cualquier nacimiento que se haya podido producir a lo largo de todo el mes de enero o estos primeros días de febrero puede ya obtener la correspondiente ayuda, que empezaremos a resolver ya este mismo mes de febrero y, lógicamente, en la medida en que haya nuevas solicitudes, que estará abierto también esta convocatoria durante todo el tiempo y todos los meses posteriores, porque, lógicamente, a día de hoy una persona que no ha nacido, el niño pues no, o la niña no puede presentar la solicitud, pero sí la puede presentar a partir del momento del nacimiento. Una tercera cuestión que hemos analizado es la que tiene que ver con la situación de los trenes de vía estrecha, cuya inversión se había anunciado por parte del Gobierno por un importe de 258 millones de euros. Según informó en su momento el ministro de Movilidad, el señor Ábalos, y también figura en nota de prensa del Consejo de Ministros o nota de prensa del propio Ministerio, no recuerdo bien si era de uno u otro ámbito, pero en todo caso nota de prensa del Gobierno, pues entre las comunidades autónomas que iban a ser beneficiarias de esta compra y por importe de 258 millones de euros estaba Castilla y León. Se citaba el conjunto de comunidades autónomas en esa nota de prensa y expresamente se hacía referencia que estas nuevas unidades de flota de ancho métrico daría servicio en Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Murcia. Cito con ello lo que es el contenido de aquella nota de prensa. La consejera de Movilidad y Transición Digital se ha dirigido en este caso al Ministerio pidiendo explicaciones a la persona de la secretaria de Estado, que es María, en fin, que es, perdón, no tengo el nombre de la secretaria de Estado, pero bueno, se ha dirigido al Ministerio nuestra consejera de Castilla y León pidiendo explicaciones al respecto. No se trata en este caso por nuestra parte de que se nos den explicaciones sobre cuál es el motivo del tamaño de los trenes o por qué esos trenes no caben en los túneles, ni quién cometió los errores, ni quién tiene que asumir responsabilidades. No es esta nuestra misión, aunque sería bueno que el Gobierno diera explicaciones al respecto. Nuestra misión tiene que ser defender los intereses de Castilla y León y, por tanto, en la medida en que por parte del Gobierno se señaló que una parte de esos 258 millones de euros fallidos de inversión pues no van a poder ser realizados con la urgencia que se había previsto, si esto supone un perjuicio para nuestra comunidad autónoma, toda vez que incluso el propio Gobierno había anunciado que parte de estas unidades iban a ir a la comunidad de Castilla y León. Incluso hemos oído declaraciones por parte de algunas personas especialistas en la materia que han llegado a hablar incluso de que parte de los trenes que en alguna otra comunidad autónoma quedaran sin utilización una vez que llegaran los nuevos, podrían incluso destinarse a otras comunidades autónomas entre las que citaba el caso de Castilla y León. Todavía sería más grave que se estuviera hablando de que no solamente no se envíen unidades nuevas, sino que incluso se envíen aquí unidades que dejan de ser útiles y prestar servicio en otras comunidades autónomas y sí sirvan para la nuestra. Lo que está claro es que a día de hoy no se nos ha dado ninguna explicación ni de si parte de estas unidades iban a ir a Castilla y León, cuáles eran las unidades que iban a venir a Castilla y León, si estas unidades van a sufrir un retraso como consecuencia de este error que se ha cometido, qué espera hacer el Ministerio para resolver ese error y qué plazo estima para que estas unidades lleguen a nuestra comunidad autónoma. Son preguntas que hemos dirigido al Gobierno de España y que esperamos obtener una respuesta. Ya les digo que nuestra misión no es hacer aquí oposición al Gobierno, aunque sería bueno que diera explicaciones sobre este asunto. Pero nuestra misión es defender los intereses de Castilla y León y, por tanto, defender los intereses de los ciudadanos de esta tierra. Y quieren saber si estas unidades o algunas de ellas y cuántas hubieran venido a Castilla y León. Si van a venir y en qué plazo. Si son las nuevas que esperamos o son otras. Si, como consecuencia de este error, se produce algún retraso o no se produce algún retraso sobre las provisiones. Si se produce algún retraso, ¿cuál es el retraso y cuál es el nuevo plazo y cuáles son las nuevas estimaciones que se estima por parte del Ministerio para solucionar este problema que tiene nuestra comunidad autónoma también, que precisa, lógicamente, como otras, pues los mejores servicios de instalaciones por parte de la Administración ferroviaria? Y el último punto que les quería comentar, y visto que ayer se tomó una primera decisión por parte del Gobierno en torno a la BAU, es que, lógicamente, hay un aspecto favorable en la medida en que algunas de las decisiones o iniciativas que se habían planteado por el Gobierno parece que no se van a llevar a cabo, como esa prueba de madurez que tantas críticas había recibido entre los profesionales y otros colectivos de ámbito educativo. Pero, sin embargo, constatamos que uno de los elementos fundamentales, que era una demanda de Castilla y León, que es una demanda de nuestra comunidad, que es una demanda del conjunto de los alumnos, que es esa va única, pues parece que el Ministerio vuelve a hacer oídos sordos. Nosotros somos partidarios de la igualdad entre todos los españoles, y si hay un tratamiento de distrito único en universitarios y todas las comunidades autónomas tenemos el mismo distrito único. Si cualquier ciudadano de España puede, una vez que ha superado la BAU, acceder a cualquier universidad de España y su nota se computa en condiciones de igualdad con el resto, parece lógico también haber hecho el mismo examen para todos, que se nos midiera en cuestión de igualdad. Nosotros, como saben ustedes, no tenemos ningún miedo a que los alumnos de Castilla y León sean evaluados, que sus conocimientos sean públicos e incluso que sus conocimientos sean comparados con otras comunidades autónomas. Nosotros no tenemos ningún miedo a que se nos compare, no tenemos ningún miedo a que se haga transparencia en relación con este asunto. Los alumnos de Castilla y León están entre los mejor preparados, si no los mejores de toda España, y por tanto no tienen por qué tener ningún miedo a una evaluación única. Y yo creo que hace mal el Gobierno no favoreciendo este elemento, que supondría un elemento de igualdad entre todos los españoles, de igualdad de todos los alumnos, de tener el mismo examen para todos, hayas nacido donde hayas nacido, vivas donde vivas, que todos los españoles sean iguales, por tanto, también ante las posibilidades de acceso a la universidad y ante la obtención del título académico correspondiente y, por tanto, ante el acceso a una prueba única de la EBAU. La semana pasada comentábamos en Castilla el esfuerzo que hacíamos para rebajar sustancialmente la tasa del examen de la EBAU. Hacíamos ese esfuerzo de la igualdad para que ninguna persona, sea cual sea su nivel de renta, pues pueda no tener acceso a unos estudios universitarios por esa cuestión, y por tanto estamos haciendo un esfuerzo muy importante en esa materia. Y al final vemos que un elemento básico de la igualdad, no solamente la igualdad económica, sino también la igualdad en el tratamiento de los conocimientos. Y dos personas que tienen el mismo conocimiento tienen que ser evaluadas igual, aunque iban en dos comunidades autónomas distintas. Y por tanto, estar en una comunidad autónoma donde la preparación y la formación es mayor y tener mejor cualificación y mejor formación nunca puede ser un elemento que dificulte o perjudique su evaluación en igualdad de condiciones con el resto de alumnos de España. Son cuestiones que también queríamos poner de manifiesto. En definitiva, son los asuntos que hemos tratado. Como les digo, quizá el más relevante de ellos es un proyecto de ley, pero viene todo ello a incidir en este caso, incluso ese proyecto de ley, pues en la idea de modernizar Castilla y León, en la idea de ayudar a las personas que son más vulnerables ante las situaciones que pueda depararnos las circunstancias, y lo hacemos no solamente mediante un conjunto de ayudas como las que hemos puesto en marcha, como este bono nacimiento, sino también mediante actuaciones con rango de ley, como es esta ley del juego que hemos aprobado esta misma mañana.